Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE y continúa también el deporte en el tramo más local. Aquí estamos para hablar del Castellón, del Villarreal y de todo el polideportivo en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Ayer perdió el Club Deportivo Castellón en una jornada de liga intersemanal, no para la Liga Hypermotion, la segunda división, y el Castellón cayó 2-3 en Castalia ante el Granada en un partido con mucha polémica, cargado de polémica, porque en el minuto 88 Marta Huerta, que así se llama la colegiada que arbitraba el partido, pitó unas manos totalmente voluntarias de Chirino en un salto defendiendo un centro del Granada, y la colegiada, bueno, pues en principio no había pitado el penalti, pero la llamó el colegiado del VAR, fue a ver la imagen y finalmente señaló ese penalti. Mirto Uzuni marcó y desequilibró un partido que el Castellón tenía bastante controlado. Hubiera incluso sido merecida la victoria ayer del Club Deportivo Castellón, porque cuajó un gran partido el equipo de Diker Reder, que siempre quiso ir a por el Granada, que fue tan ofensivo como siempre, que gozó de muchas ocasiones y muchas de ellas claras, pero que, bueno, pues se encontró con esa polémica, ese arbitraje de Marta Huerta, y bueno, y al final no pudo ganar un partido, que la verdad es que, bueno, también fue pasado por agua porque llovió bastante en Castalia y a pesar de eso hubo 9.000 espectadores que acudieron al feudo albinegro para presenciar ese partido. De todas formas, tiene que estar contento el Castellón con este inicio de liga y seguir luchando, porque este fin de semana vuelve el fútbol para el Castellón y contra otro rival histórico y grande de esta categoría de plata del fútbol español, como es el Real Zaragoza. Así que el equipo albinegro, después de la derrota de ayer ante el Granada, que queda en la tabla séptimo con 16 puntos, precisamente con la misma puntuación empatado con el Real Zaragoza, que es el próximo rival. Así que, bueno, un Castellón que ya va a empezar a preparar ese duelo ante el conjunto maño. 3:27.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
Hablamos también del Villarreal, que juega el próximo sábado a las 2 en Pucela ante el Real Valladolid. Y hay buena noticia. La verdad es que esta semana Marcelino está teniendo buena noticia porque está recuperando a bastantes futbolistas. Ayer volví a Yoce, también volví a Canguala y en el día de hoy ha vuelto al entrenamiento Logan Costa, que se perdió el último partido por ese esguince en el tobillo, pero Logan Costa lo hemos visto hoy en el entrenamiento del Villarreal. No ha estado Gerard Moreno y, bueno, ya es buena noticia, ¿no?, que hombres como Ayoce, como Logan Costa, como Canguala se sumen a los entrenamientos del Villarreal y puedan estar disponibles para la próxima jornada. Parece que Logan Costa y Ayoce pueden estar disponibles, repito, para el partido que va a jugar el Villarreal el sábado a las 2 en Pucela ante el Real Valladolid. Bueno, Canguala era de esos que era un poco expediente X, que no sabíamos cuándo iba a estar, como el caso de Foyth y de Pedraza y de Denis Suárez, pero ya es también muy importante que el futbolista africano del Villarreal se ejercite también con sus compañeros en la Ciudad Deportiva, sesión también hoy pasada por agua en la Ciudad Deportiva José Manuel Llanez. Así que partido también importante para olvidar el partido ante el Getafe, para conseguir 3 puntos, el del próximo sábado a las 2 de la tarde en Pucela ante el Real Valladolid. Viene ahora el Villarreal una serie de partidos ante rivales, en teoría, porque ya vimos el otro día lo que se complicó el del Getafe, asequibles, y rivales que están en la parte media-baja de la tabla. 3:29. Y hoy hemos tenido el placer de poder aquí estar y entrevistar a Sebas Mora, el reciente campeón del mundo de puntuación en los mundiales de Valgruppen, Dinamarca, que nos ha contado toda la experiencia vivida en la ciudad danesa y ese logro tremendo de ser otra vez nuevamente campeón del mundo. Ahora, en COPE más Castellón, 3:30 de la tarde se van a cumplir. Vamos a escuchar esas palabras de Sebas Mora como nuevo campeón del mundo en puntuación.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
3:30 de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan igual y encantado de hacerlo. Y empezamos hablando del Villarreal, un Villarreal que tiene buenas noticias, Marcelino tiene buenas noticias, porque si ayer el entrenamiento ya volvía a nombres como Ayoce y Canguala, hoy es el día en el que hemos visto en el entrenamiento del Villarreal a Logan Costa, que sufría un esguince de tobillo, pero hoy Logan Costa ya ha podido trabajar con el resto del grupo en una sesión pasada por agua, lloviendo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llanes. Así que buenas noticias en la semana en la que el Villarreal viene de empatar ante el Getafe y prepara ya el partido del sábado a las 2 en Pucela ante el Real Valladolid. Así que muy buenas noticias, parece que Ayoce y Logan Costa van a poder jugar ese partido del sábado ante el Real Valladolid. Son muy buenas noticias porque la verdad es que ya llevábamos una racha de muchos lesionados en el Villarreal. Bueno, hoy el protagonista del actual del Villarreal, hablado tras el entrenamiento, es Ilias Ajomash, que precisamente hablaba así de las muchas bajas que últimamente tiene el equipo.
Pues sí, estamos teniendo bajas, pero esto no es excusa, esto es el fútbol. Se te va un jugador una semana, no puedes jugar con él, el otro tiene que estar preparado y esto es así, el equipo tiene que estar preparado para cualquier cosa, pero bueno, no creo que sea eso una excusa ni mucho menos, porque todos los jugadores que tenemos en la plantilla podemos dar el 100% en cada partido.
Bueno, pues todos los jugadores a dar el 100% en cada partido y el equipo a seguir en la buena línea, ¿no? Que las últimas jornadas había mantenido.
El equipo... Creo que hicimos un partido, todo el equipo muy bueno, sabíamos que el Getafe, el equipo estuvo muy bien, creo que hicimos un partido, todo el equipo muy bueno, sabíamos que el Getafe es un equipo complicado a su manera de jugar y todo, pero bueno, se nos escaparon dos puntos muy importantes en casa, así que ahora a apretar y a seguir en la buena línea como estábamos.
Bueno, y también hablaba de él, ¿cómo está Ajomash, no? Que le vemos con desde que empezó la temporada y tras el verano y los Juegos Olímpicos, parece un jugador mucho más maduro.
Pues mira, yo la verdad creo que no es una mal comienzo de temporada mío, pero sé que puedo dar muchísimo más, puedo ayudar en muchísimas cosas en el campo para el equipo, pero todo con su buen trabajo y cada día entrenando a tope para mejorar mis defectos que tengo, ayudar al equipo lo más posible.
También hablaba ya para terminar a Ajomash del próximo partido ante el Real Valladolid.
Yo veo un partido que más o menos del estilo de Getafe. Creo que tendremos que dar el 100%, estar en nuestro máximo nivel para ganar el partido en su casa, y con lo que estamos entrenando y el míster nos dice, más nuestro trabajo en los entrenamientos, creo que será un partido bonito de ver.
3:33, seguimos hablando del Villarreal.
Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
Y ahora, después de repasar la actualidad del Villarreal, abrimos una ventana para la opinión. El otro día, en el tiempo de juego de la cadena COPE, estaba nuestro querido amigo Guille Ozquiano comentando el partido. Precisamente tengo ya el placer de saludarle, Guille. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Bueno, pues un partido...
Me tocó el otro día y me toca otra vez este sábado, ¿Ah? Que también comento el partido en Valladolid.
Mira qué bien. Pues a ver si vemos otra versión del Villarreal. La verdad es que contra el Getafe es complicado, ¿eh? Jugarle al Getafe es muy complicado. Todos sabemos lo que va a hacer el Getafe previamente, pero después meterte ahí en esa estrategia que prepara Bordalás, la verdad es que es complicado. Y el Villarreal, bueno, le costó mucho desarrollar su habitual juego, ¿no?
Sí, es verdad que es un rival que condiciona mucho los partidos, incómodo, que se defiende muy bien, que es agresivo, creo que estuvo a punto de batirse el récord de faltas en un partido, porque al final también entras en su juego y quieres igualar la intensidad, ¿no? Pero es verdad que el Villarreal no pudo desplegarlo, un poco por esto que comento del estilo del rival y otro poco porque faltaban algunos jugadores muy importantes, Gerard Moreno, que sabes que es una debilidad personal, Ayoce, que es el que estaba un poco tirando del carro en la parcela ofensiva, y por lo tanto fue un partido incómodo, donde el Villarreal yo creo que estuvo bien en la primera parte, pero en la segunda se olvidó de atacar. Es verdad que tuvo una ocasión para el 2-0, pero luego en el tramo final el Getafe apretó y sinceramente creo que fue justo el empate.
Tú lo has dicho, ¿no? Tiene muchos futbolistas lesionados, ahora parece que están volviendo, lo hemos comentado ya que ayer y hoy ya entrena Ayoce y hoy también Logan Costa, pero Guille, en este tipo de partidos es donde si ganas consigues esa clasificación para la Champions o para Europa, ¿no? Y también en este tipo de partidos se tiene que notar la amplitud de plantilla que tiene este Villarreal.
Y una cosa más, que los rivales por entrar en Europa juegan este año competición europea,
claro,
y el Villarreal
también.
No. Sí, sigue teniendo una semana de descanso, se tiene que notar, sí. Son partidos que tiene que ganar el Villarreal si quiere estar en Champions. Yo ya sabes que mantengo que este año la cuarta plaza debería estar entre el Athletic y el Villarreal. Toda vez que el Sevilla está muy lejos, el Girona parece que no la va a poder competir, y la Real tampoco, y quizá el Betis puede acabar entrando, pero yo veo un mano a mano entre el Athletic Club y el Villarreal. Y por lo tanto, tanto al Getafe en casa como al Valladolid fuera, si quieres estar en Champions, tienes que ganar esos partidos. Así que vamos a ver, yo me espero un dominio del Villarreal. Valladolid el otro día jugó bastante bien, pero para mí es evidente que es un nivel o dos inferior al Villarreal. Así que espero un equipo con ganas, un equipo que lleve la iniciativa y que vaya por el partido, que no se conforme como el otro día con ir 1-0 o 0-1 en este caso. Y quiera defenderlo, sino porque ya hemos visto que no está siendo fiable en defensa. El Villarreal ha recibido gol en todos los partidos, así que no le vale con marcar uno, sino que tiene que ir a por más y desde luego potencial ofensivo para ello tiene.
El otro día lo que pasa es que también un hombre que está siendo clave en el Villarreal no estuvo, que es Alex Baena, estuvo, pero no estuvo tan brillante, ¿no?, como otros partidos, y luego le falta a Gerard Moreno, que pobre, está pasando un mal trago otra vez con las lesiones, no sabemos cuándo estará, y luego Yoce, ¿no? Es un tipo de futbolista Yoce, Baena, que es ese futbolista en la media punta, que desequilibra a Guille, que trastoca la situación defensiva, la defensa rival, y ese tipo de futbolista es el que el otro día no estuvo presente en el partido, no apareció, y es necesario en este Villarreal ese tipo de futbolista.
Sí, es verdad que estuvo un poco más gris. Tiene jugadores importantes el Villarreal en todas las líneas, a mí me sigue pareciendo importante Parejo para llevar el timón, pero es verdad que en tres cuartos el que diferencial, sobre todo sin estar Gerard Moreno, es Baena. Y el otro día apareció muy poco. Digo Baena por su calidad para marcar goles, para el balón parado, pero sobre todo para enganchar con los de arriba, ¿no? A Tierno Barry, a Pepe, a Jeremy, al que sea, les hace falta un buen pasador, un jugador que les habilite, que les ponga delante del portero. Y ya Baena la temporada pasada fue decisivo en el Villarreal y a nivel nacional, para toda la liga, fue uno de los jugadores con más visión de juego, con más pases de gol, y esta temporada había empezado bien. A ver si mejora su nivel del último partido, porque es verdad que lo necesita el Villarreal.
Ya para acabar, Guille, te pregunto por la jugada polémica del partido, ya que estuviste comentándolo. Ayer creo que dijo Mateu Laoz que está mal arbitrado porque debió señalar el fuera de juego, ¿no? Y si acaso amonestar a Albiol, ¿no? ¿Cómo lo viste tú?
La verdad es que el fuera de juego no me fijé si era o no, pero yo comenté en el programa que tenemos en Movistar de los domingos que me parecía penalti. Ya sé que va a ser un poco impopular para la gente que nos escuche, pero no entendí el nivel de crítica tan exagerado de los jugadores y de Marcelino. Quiero decir, creo que Albiol no tenía intención de golpear en la cara, que él quiere poner la mano en el pecho y que a lo mejor mide mal la altura del rival, pero al final es un manotazo en la cara, con el balón en juego, no hace falta que el balón pase por encima de la cabeza del jugador que va a rematar, sino que simplemente esté en juego, y por lo tanto fue una imprudencia, mala suerte. Pero es que si lo ve el VAR y el VAR avisa al árbitro, ya sabemos que en este fútbol ya no se pasan estas cosas por alto,
sí.
Pues creo que no queda más remedio que expulsarle. Así que, sin saber esto del fuera de juego que tú comentas, la acción en sí, el golpeo en la cara de Albiol, la verdad es que me parece penalti.
Sí, la verdad es que, bueno, pues eso es lo que revisó el VAR y al final es lo que se pitó. Muy bien, Guille, ojalá veamos otra versión del Villarreal el próximo sábado en ese partido en Valladolid. Un abrazo, muchas gracias.
Otro para ti, Juan. Adiós.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y 39. Bueno, pues esa es la opinión de Guille Uzquiano y esa es la actualidad del Villarreal. Ahora la polémica, ahora la derrota ayer del Club Deportivo Castellón.
X Derechí celebra el seu desè aniversari amb nou recorregut. Diumenge 3 de novembre, 3 modalitats, desè trail, novena marxa i primera mitja. Tu tries 21 km 300 metres, 18 km 800 metres, 9 km 300 metres. Desè aniversari X de Betxí. Més info i inscripcions a www.runaddiction.es. X de Betxí, 100% espadà.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplaza, 30 años reciclando juntos.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
Onda está de fiestas y en COPE más Castellón vivimos la Fira d'Onda en directo este viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde desde el Ateneo Cultural y Mercantil. Una promoción especial del Ayuntamiento d'Onda y la colaboración de 5 lobitos moda infantil y juvenil. Y Salandelúes, su almacén de fontanería en Onda.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora momento para hablar del Club Deportivo Castellón, y hay polémica en el Club Deportivo Castellón, porque claro, ayer el arbitraje de Marta Huerta, que no estuvo acertada, ni mucho menos en Castalia, porque decide el partido una jugada muy polémica. Las manos, ¿no?, de Chirino, creo que son, que tienen el salto, bueno, es un brazo que sale por ahí, justo le pega el balón, pero bueno, pues son las típicas jugadas ahora del fútbol moderno, que se pita prácticamente todo, ¿no? Se revisa al milímetro cada acción del VAR y claro... Y si no hay algo, lo encuentras, porque claro, si paras la jugada y paras y vas frame a frame, pues algo seguro que encuentras. Bueno, está por ahí ya Víctor Arandes. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está también Félix Tárrega. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
bueno, estáis? Que el partido yo creo que mereció más que la derrota, mereció la victoria el Castellón. A mí me gustó incluso más que el partido ante el Levante, el Castellón. Pero al final queda marcado el partido por esa polémica, ¿no? Por ese penalti. ¿Cómo visteis vosotros la jugada?
Así es, Juan, yo también estoy contra acuerdo contigo. El Castellón mereció más. Seguro que lo que no mereció es perder, mínimo empatar, y fue mejor, para mí, mejor partido que el Levante. Y bueno, la polémica es este fútbol moderno que tenemos ahora, ¿no? Ahora parece ser que si el VAR te llama, hay que pitar lo que el VAR te dice, porque vamos, pitar esas manos es para morirse. No sé cómo tiene que saltar Chirino, es cortarse los brazos, porque es imposible, salta impulsado, le pega accidentalmente, no sabe ni dónde está la pelota Chirino cuando le golpea. Pero te voy a decir más, yo a mí casi que me molesto más la que le pita Villarmos, la que luego acaba en gol, el 2-2, porque también...
Sí, la falta esa, rarísima, sí.
Sí, fue, vamos, demencial, este fútbol moderno no nos gusta.
Víctor.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, creo que ya no solamente analizas el arbitraje desde el punto de vista de un penalti que te pitan en el último minuto, que no hay por dónde cogerlo, pero sí que es verdad que en el fútbol moderno se están pitando, y creo que se están cargando el fútbol, sino es todo el partido, un árbitro que está parando constantemente el juego, que favorece al tramposo, que en este caso fue el Granada el que no quiso jugar a fútbol, el que estaba constantemente en el suelo, y luego tomó decisiones equivocadas hacia los dos lados. Recuerdo un fuera de juego que le pita al Castellón en una contra clamorosa del Granada, como veníais comentando, las manos que pita antes del segundo gol de ellos, el penalti final. La verdad que fue la triste protagonista de un partido que fue un grandísimo partido entre dos muy buenos equipos y que desgraciadamente yo creo que el Castellón no se merece perder, porque hizo un partido muy bueno pese al resultado. Yo me voy contento porque el Castellón está compitiendo con los grandes de esta categoría e incluso mereciéndose ganar.
Sí, porque fue un partido, si obviamos, exceptuamos esa jugada polémica, a mí me gustó porque el Castellón otra vez le vimos como esos cuatro o cinco primeros partidos de Liga, ¿no? Con, sobre todo yo destacaría un ritmo altísimo de juego, que no paraba, parecía un terremoto en cada jugada el Castellón, los jugadores yendo al límite, dejándose la piel y bueno, siendo un equipo muy, muy, muy competitivo.
Sí, además, Juan, empujando, ¿no? Yo lo que más destaco de Castellón es que no para de empujar, siempre está atacando, no desfallece. Incluso ayer, mejor que el día Levante, porque yo ayer vi menos fallos todavía. Si hubo una jugada de mérito, pues, de ataque de Granada, fue más mérito de ellos, excepto el gol del primer gol, ¿no? Es un mal despeje de Chirino, pero bueno, son circunstancias del fútbol. Al final el Granada te gana con un gol en un fallo nuestro y dos jugadas a balón parado. O sea, que el Castellón estuvo muy bien, vuelve a generar un montón de ocasiones.
Sí.
El portero de ellos hizo un paradón a un chute de Douglas, el larguero de Cala, o sea, a mí el Castellón nunca me decepciona. Ayer lo vi como siempre, empujando al ataque y tal, y ya lo dijimos la semana pasada, vuelvo a ver un poquito al míster, que le cuesta mucho hacer los cambios.
Sí.
Otra vez los cambios del minuto 90, si no quieren entenderlos.
Eso es lo que la gente que estamos allí en la pupitres de prensa lo comentamos, ¿no? Que es que se nos hace eterno, ¿no? Del minuto 60 al 85 se nos hace eterno porque le cuesta reaccionar y bueno, introducir novedades, pero ya hemos dicho, él es el que mejor conoce a la plantilla y cómo está cada futbolista, ¿no? Y al final, bueno, al final es los últimos minutos, no sé cómo puede cambiar eso el partido, pero el minuto 90 hacer cambios con el 85, que queda ya muy poquito tiempo, ¿no?
Y al final nosotros también un poco es mucho más fácil, ¿no?, analizar el partido a partido hecho, a partido finalizado. Sí, Félix y yo que tenemos yo tengo la suerte de ver el partido junto a Félix y comentar alguna de las jugadas. Una de las cosas que Félix siempre critica es esta, ¿no?, la de lo que tarda en sacar. Y luego creo que el cambio de Douglas volvió otra vez a no aportar lo que debía haber aportado, porque al final el Castellón está jugando muy bien, pero sobre todo, como diría Ancelotti, los jugadores tienen energía, ¿no? Y Douglas no la tiene, es que va ralentí. El tío tiene una calidad espectacular, pero el tipo va ralentí, ¿no? Y hubo un momento en que yo creo que hasta llegó a desquiciar a gente de Castalia, ¿no? Es el único quizá pero que yo te pondría, porque el resto del equipo me gustó. Así que bueno, pero sí, volviendo otra vez a esos cambios, creo que quizás sería lo único achacable a partido pasado, que sigue tardando un pelín en sacar esos cambios y en darle la vuelta al partido.
Hablando de cambios, hizo un cambio, ¿no? Creo recordar respecto al último partido, ¿no? Calavera, que no jugó, por Van den Velde, ¿no?, que entró. Y bueno, yo destacaría que hay varios futbolistas del Castellón que están a gran nivel, ¿eh? Calavera está a gran nivel, Raúl Sánchez está a muy buen nivel, Villahermosa también me está gustando mucho a mí, Mama también últimamente está muy bien. Es decir, es que ahí hay futbolistas que se están encontrando muy buen, ¿eh?, muy bien.
Sí, no, y yo creo que el míster ya tiene un bloque, y tú has nombrado ahora varios, Juan, pero los tres defensas vuelven a estar espectaculares. Alberto
Willems, me he olvidado Willems, ¿eh? Willems yo creo que fue el mejor del partido, ¿eh? ¿Cómo está, sí, Willems? Es esencial, sí, este chico ahora en el partido, ¿eh?
Sí, Juan, ya llevamos tiempo diciendo que cuando estuviera en forma iba a ser titular indiscutible. Es que además es la tranquilidad, cómo saca la pelota, cómo va al corte. Y eso que sí, a mí me sigue desde la tribuna que ayer vimos el partido Víctor y yo, me sigue pareciendo que está un poquito pasado de peso. Pero no, el tío muy, muy bien, muy bien ayer. Yo creo que casi todos los jugadores están a un gran nivel. Es verdad lo que ha dicho Víctor, que parece que Douglas es el que le está costando más coger la forma y el ritmo del resto de compañeros, pero todos los que jugaron ayer a un nivel altísimo, y hay que tener en cuenta cómo estaba el campo de cargado, y solo hay que ver los jugadores del Granada, sí, cómo se tiraban, sí, sí, al suelo, tuvo que hacer dos cambios porque no podían más, y el Castellón no, ¿eh? El Castellón, los jugadores iban a tope, y ayer era un día muy duro, con un campo muy pesado, todo el rato lloviendo, o sea que mucho mérito al estado de forma y a cómo está la plantilla.
Yo sí, si acaso resaltar, sí, el cambio de Salva Ruiz, que lo puso por dentro, en el centro campo, y a mí me sorprendió la posición inicial, porque luego ya cuando toca rebato ya lo vuelve a poner atrás en su sitio y carga en banda, pero inicialmente lo pone en esa línea de tres del centro del campo. A mí es una de las decisiones que me sorprendió, ¿no?, porque inicialmente parece que no es su sitio. Y bueno, pues luego también, pues un poco, ¿no?, por comentar, pues que sigue sin contar con jugadores que no hemos visto. El delantero volvió a salir, pues eso, cuando ya te
muy
ves
tarde,
detrás,
muy tarde, sí, sí.
Para ver si caza alguna pobre que no tuvo ni siquiera opción. Pero sí, la verdad es que la posición de Salva Ruiz a mí me chocó porque inicialmente lo puso en ese centro de campo.
Pavilla, a mí, sí, a mí de Dick Schroeder, si os digo la verdad, ya no me sorprende nada. Me sorprende porque es que, no me sorprende nada, porque es que considera que los futbolistas que tiene son muy versátiles y los puede poner en cualquier sitio. A mí no me sorprende nada. Bueno, chicos, que os llamo la semana que viene a ver cómo le va al Castellón en Zaragoza, contra el Real Zaragoza. Vaya partidazo. Así
otro
que,
histórico.
Histórico. Es que es una segunda división brutal la que tenemos este año. Bueno, que paséis feliz semana. Un abrazo muy fuerte. Gracias a los dos.
Un abrazo,
Juan.
Un abrazo, gracias.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Y ahora van a quedar 10 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Nos espera el gran Sebas Mora, nuevo campeón del mundo en puntuación.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Y siempre que consigue una victoria así, pues le abrimos las puertas y él encantado de venir. Sebas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
No sé si te has traído el tiempo de Dinamarca también, porque con tanta lluvia no bueno, esperábamos.
Pero es bueno ahora que llueva por aquí.
Bueno, satisfacción plena, ¿no?, de lo que viviste ahí en Ballerup esta última semana.
Sí, la verdad que súper contento y la verdad que de después de tanto tiempo entre rozándolo al palo un poco en algo futbolero, ya que estamos en Villarreal, pues que siempre segundo, tercero, la verdad que ahora, después de 8 años, volver a traer aquí el maillot y la medalla a Villarreal es súper importante.
No sé si te cogió también un poco de sorpresa tus prestaciones, porque leíamos alguna entrevista antes del campeonato del mundo que decías que no llegabas con la misma forma que, por ejemplo, sí que te habías presentado en los Juegos Olímpicos de París.
Sí, no, eso es cierto. Al final, hoy en día estamos pues muy medidos en todo un tema de entrenamientos. Es cierto que no llegaba en la mejor forma porque, claro, ha sido una temporada muy, muy, muy larga y había un objetivo bastante importante, que era los Juegos Olímpicos, todo hipotecado a esa fecha, y la verdad que hemos alargado mucho la temporada para poder llegar aquí, pero sabíamos que no llegábamos la mejor forma posible. Además, la semana antes tenía algún problema gastrointestinal y tuve esas pequeñas dudas, pero al final con el grupo de trabajo me dijeron: venga, que estás bien, hay que ir, y era verdad.
Y además, con apuesta a pruebas individuales. Está Albert Torres todavía recuperándose de ese accidente, de esa caída que sufrió en el velódromo parisino. Con lo cual, pues llegaba la apuesta además con triple prueba. ¿Cómo se mentaliza uno para 3 pruebas, además muy duras, en 3 días consecutivos?
Bueno, al final sabíamos que teníamos opciones en las 3 pruebas. Yo ya sabía que era un poco locura hacer las 3, no sin ningún día de descanso, desde empezando con el scratch, luego la puntuación y finalizar el Omnium, de menos a más, de más dureza, podríamos decir, pero la verdad que fue una decisión de apostada y se realizó, y la verdad que muy bien. Yo creo que el global de las pruebas, muy bien. La única que me quedó así es un poco en el scratch, que dices: ostras, si habría tenido más sangre fría, que se dice, o más tranquilidad a la hora de apostar por los ataques o de decisión, pues habría estado más delante. Pero bueno, a lo mejor esa iniciación de campeonato sirvió para luego la prueba siguiente, en la puntuación, tener esa sangre fría.
Sí, acababas el scratch, que decías que te había podido más el corazón que la cabeza en una prueba que siempre era la tuya, la que había sido campeón del mundo, campeón de Europa. No sé si esas prestaciones que tuviste el jueves son las que también te animaron a dar ese paso más el viernes.
Sí, por supuesto, dar ese paso de tranquilidad ante todo. De la primera prueba ya nos vimos que estábamos bien físicamente y que lo que teníamos que tener esa tranquilidad de cara a una puntuación, a una prueba que son 160 vueltas en el velódromo y que es una prueba mucho más dura que el scratch, y que puedes jugar con esa sangre fría porque la condición física también importa muchísimo. Yo creo que así fue. Además, me enfrentaba al ídolo local, el danés, que me había ganado ya ese campeonato de Europa pues a inicio de año, y la verdad que yo sabía que él también llegaba muy bien de forma, porque correr en casa siempre te motiva mucho más, y yo dije: oye, hay que tener esa sangre fría y controlar y saber jugar mis cartas.
Y unas cartas que se centraron especialmente en la segunda parte de la prueba, porque creo que de las últimas 7-8 vueltas puntúas en todas.
Sí. Ahí estaba el fuerte, esa condición física de resistencia, de al final el esfuerzo largo, tanta duración, pues ahí saqué ese valor que yo sabía que tenía esa fortaleza, y así fue.
Y llega ese final, que no sé si luego has podido ver las retransmisiones en directo de las televisiones aquí nacionales, en alguna con duda, porque tan igualado fue que solo por un punto, casi hasta tú habías pasado ya la meta, habías conseguido los puntos que te ponían primero, pero hasta que no pasaban los demás, pues quedó esa duda de al final a ver si conseguías el maillot arcoíris.
Yo sí que lo sabía en todo momento, ahora es muy fácil decirlo y que parece que sea surrealista, pero es verdad, en los laterales de los velódromos solemos tener, o de los campeonatos grandes, solemos tener unas pantallas donde van actualizando casi siempre la puntuación que vas logrando. Ya veo un momento que voy metido ya en opción de medalla y luego ya estuve mirando el rival y sabía ya que si el último sprint él no puntuaba y así parecía que no iba a puntuar y yo hacía primero o segundo, pues el maillot por esos escasos dos puntos se iba para casa.
Y así llega ese momento, ¿cómo se vive una celebración 8 años después del primero de un campeonato del mundo?
Pues la verdad que se vive mucho más mejor, lo que se denota uno como deportista, que el primero, a ver, el primero no hay que quitarle esa cosa de que tú lo ganas por primera vez, súper ilusión, súper contento, pero este segundo valoras mucho más este y el primero y todo lo que consigues, porque lo que siempre digo, cuando uno lo tiene o cuando tiene las cosas no valoramos lo que tenemos y cuando ya lo ha perdido es cuando te das cuenta de todo y la verdad que volverlo a tener en el cuello la medalla o infundado yo en el maillot, la verdad que en ese momento cuando me pusieron el maillot dije, guau, de nuevo, valoré mucho, mucho, mucho pues todo lo que había conseguido, el maillot de primero que conseguí en 2016 y luego pues al final te das cuenta en un momento la gente que siempre ha estado ahí, tanto en las buenas como en las malas y por supuesto siempre tienes que agradecer a esos patrocinadores o esa gente que está contigo, que si no, pues no podrías estar tampoco ahí arriba.
Y con una edad, 36 años, que ahora que vemos que el ciclismo cada vez incluso saltan en juniors, pues parece a veces incluso impensable que gente veterana todavía pueda dar la cara y pueda vencer en campeonatos mundiales.
Sí, bueno, al final yo lo que siempre digo, si uno no está o ha hecho las cosas bien en su carrera deportiva y además se ha cuidado, no ha respetado su cuerpo, no ha hecho locuras, tiene grandes cargas, porque al final yo sí que es verdad que compatibilizo tanto ciclismo de carretera como de ciclismo de pista, pero no ha sido temporadas cargadas de carretera, eso te lleva a poder alargar pues es las condiciones físicas durante años. Además, sí que es cierto que es muy bueno que lleguen esta gente o la nueva generación de deportistas súper contento y además vemos que las velocidades cada vez son más altas y hay que valorar pues mucho lo que yo he conseguido durante tiempo, que no es flor de un día, y la verdad que también hay que resaltar pues cosas que son súper importantes. La generación nueva viene apostando fuerte, pero si uno está ahí y además, como siempre digo, la terreta te da ese plus para ser longevo y además yo creo que también con la gente joven ahí les estoy ayudando o transmitir esa experiencia es fundamental, porque a veces tienen esa condición física pero esa cabeza o esos momentos de tensión no los pueden superar y todo lo que sea aportar a mí siempre, siempre me agrada.
Pues a disfrutar ahora y ya para acabar, dos de futuro, 2025, supongo que siguiendo de momento a corto plazo, a seguir con la pista porque ahí llegan pruebas y tal, pero no sé si carretera también continuar con la misma manera o todavía no hay nada cerrado.
Bueno, la verdad que aún nos tenemos que sentar y no hay nada cerrado aún y poco a poco, te digo, ahora es un poco, vemos que hace 2 días o 3 días que soy campeón del mundo y hay que un poco centrarse y luego pues hablarte con tranquilidad de que siempre digo, las decisiones en frío son siempre mucho mejor, no en caliente, y ahora nos sentaremos y lo miraremos todo.
¿Y te ves en 2028 en Los Ángeles?
La gran pregunta que me están haciendo ahora actualmente. No, bueno, no lo sé. No te digo que no, no te digo que sí. Y lo que es la verdad es que te digo que hay que trabajar día a día y esa es la proposición. Hay que valorar mucho que ya el clasificar es súper, súper complicado y sería ya un gran paso. Pero bueno, ya sabéis que yo con clasificar no me vale, que siempre quiero ser competitivo y lo iremos yendo año a año y vamos a ver. Ahora mismo mismo hay que disfrutar de unos Juegos Olímpicos, que aún estamos en año olímpico, que aún no, sí que es cierto que ya hay que empezar a trabajar, eso es cierto, y luego por supuesto hay que disfrutar de este último triunfo conseguido.
Bueno, pues esa es la gran entrevista que esta mañana la ha hecho Alberto Marco a Sebas Mora, el pistar de Villarreal, me gusta a mí llamarle, y campeón del mundo en Ballerup, en Dinamarca, el pasado fin de semana en esa prueba de puntuación. Con Sebas Morales decimos adiós, se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Mañana más. Adiós.